Bueno, Walter, contanos después de estas dos lluvias que tuvimos, cómo es la situación, porque quizás en algunos sectores se puede haber pasado un poco, en fin, no sé, vos dirás.
Sí, buenas tardes. Son lluvias muy grandes, ¿no? El clima está bastante extremista. Pasamos de una escasez de agua, por lo menos en nuestra zona. En otras zonas ya hay sequía, norte del país. Y ahora pasamos a lluvias muy grandes para lo que es lo normal en la zona. O sea, en 2 semanas tenemos zonas de 100 milímetros y hasta de 160 acá cerquita. Y bueno, 160 milímetros, para una media anual de 800 en poquitos días, evidentemente es mucho. Es prácticamente el 20% de lo que tiene que llover en el año en 5 o 7 días. Así que sí, poco se pasa, pero bueno, viéndolo del lado optimista. Siendo que están pronosticando un año niña leve, o sea, un año con unas escasas precipitaciones de aquí para adelante, quizás esto que ahora pueda molestar un poco o haya encharcado algún bajo, más adelante termine habiendo sido una bendición, ¿no? Así que, bueno, hay que ver cómo sigue todo.
¿Cómo estaban las napas antes de esto?
Las napas estaban bastante altas, teníamos napa, ahora con esto se ha llenado todo y saturado, incluso. Así que hoy por hoy ya estamos en lo que se llama saturación de campo.
El cultivo, digamos que por más que ahora esté encharcado y demás, no quiere decir eso que corre riesgos, si es que ahora se para.
Hay lotes donde se ha encharcado y hay agua en superficie, esas partes se van a perder. Y los lotes que estén anegados sin tener agua en superficie, puede perderse parte y parte ser afectada seriamente, de modo que la capacidad productiva merma quizá la mitad. Pero las superficies que hoy podemos tener partido con esos problemas son menores.
¿Cómo se ve la situación de aquí para adelante? En el sentido de que, bueno, el productor que tiene sembrado trigo, está todo bien, todo bueno, por ahora puede esperar y ver cómo va a ser la evolución después de la cosecha, pero aquel que quiere sembrar la gruesa temprana, aquel que quiere sembrar soja, maíz, girasol más adelante, ¿cómo viene la perspectiva? ¿Cuál es?
Los datos que recibimos nosotros están dando, bueno, como comentaba recién, un año niña leve, o sea, un poquito más seco que el año pasado, que el año pasado lo catalogaron como año neutro, o sea que podría ser un poco más extrema la falta de agua. El año pasado, dentro de todo, Bolívar lo sacamos bien porque la falta de agua fue del 25 de enero al 10 de marzo. O sea, el mes de febrero prácticamente. Vamos a ver este año cómo nos toca. Pero bueno, por lo pronto tenemos muy buena humedad para arrancar. O sea, estas lluvias que tenemos ahora nos están garantizando que en el mes de septiembre, incluso los primeros días de octubre, vamos a seguir teniendo humedad para sembrar bien. Después se verá. Lo que sí están diagnosticando, pronosticando, mejor dicho, heladas tardías. Con lo cual va a haber que tener un poquito de cuidado qué cultivos y en qué fecha sembrar y si es en lotes directos o de convencional, ¿no? En la medida que el lote está roturado, se calienta más y en esos lotes uno puede arriesgar a sembrar un poquito más temprano, con menos riesgo de perder el cultivo por helada. Y bueno, habrá que ver en los maíces los ciclos para ver en las fechas de última helada en qué estado estaría, para no correr los riesgos de perder un cultivo. Y en todo caso, tomar los seguros de resiembra por helada que existen. Eso en el sentido de la fecha de siembra. La humedad la vamos a tener precaución con la helada. Y después en el sentido de la siembra en sí, yo creo que va a ser muy importante trabajar a la defensiva. ¿Qué es trabajar a la defensiva? Elegir los cultivos, quizá según los lotes, quizá cualquier lote que sea de mediano a alto, o sea más arenoso, pasar a cultivos más tolerantes de la falta de lluvia, sea girasol, sea sorgo, los casos de hacer maíz, yo haría 50% en fecha temprana y 50% en fecha tardía, de modo de jugar las dos puntas climáticas. En todos los cultivos, elegir ciclos largos, que son más se defienden mejor ante las posibilidades de falta de humedad, y bajar el stand de plantas, o sea, del stand normal para una siembra en Bolívar de un híbrido, bajarle un 10, un 15% la cantidad de plantas por hectárea, de modo que sean menos los individuos a tomar agua, y ante una falta de agua no se resiente el cultivo, y hay pruebas importantes que de esa forma uno logra rendimientos razonables a pesar de la escasez de la humedad.
¿Ya hay alguna reacción con el tema el corte de exportaciones de carne del 50% en cuanto a los productores de carne que dicen, bueno, empiezo a abandonar la producción de carne y me dedico más a la siembra, o no, todavía están esperando a ver si esto todavía va a tener más continuidad o no, más allá de octubre, ¿no?
Desgraciadamente es muy rápido fue muy muy directa la repercusión de todo esto, y mucha gente acciona rápido, a veces obligado por las circunstancias, caso de algunos frigoríficos que se estaba dedicando a exportar ese tipo de cortes y de golpe no puede exportar más, se queda sin trabajo. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una empresa sin trabajo teniendo que pagar impuestos y empleados? Nada. Entonces se han cesanteado empleados, se ha cerrado algún frigorífico más chico. O sea que hay repercusiones en la cadena que son inmediatas, y hay productores que quizá algunos los puede haber afectado así tan directamente, pero también hay otros que se cansan, porque tener que trabajar cuando no hay reglas claras y te las cambian de golpe y por capricho hace que gente se canse y dice, bueno, no hago más esto, me dedico a otra cosa. Entonces de golpe achicaron, disminuyeron o cambiaron la ganadería para agricultura, los que pudieron, o a otra cosa. Eso está pasando, desgraciadamente. Lo que da mucha bronca es, y por eso hay reacciones, es lo caprichoso de la medida, una medida que no sirve, está comprobado que no sirve, y además, en caso de querer que la carne esté barata y que todo el mundo pueda consumir, lo primero que tendría que haber hecho el gobierno es bajar los impuestos que son en el precio de la carne que recibe el consumidor. El 35 o el 38% son impuestos del Estado. O sea, el que más gana con la carne es el Estado, que le carga un 38% al precio que le llega al público. Entonces, si es real la vocación de hacer que la gente tenga la carne más barata, lo primero que tendría que hacer es bajar los impuestos y no matar a la gallina huevo de oro, que es el productor que está criando el ternero, la vaca, la pastura, que las enfermedades, que la vacuna, que la aftosa, que la lluvia, que todo eso, y para llegar a un novillo gordo tarda 3 años, a veces 4, y de golpe un día se le dice, no, o esta vaca no se puede vender, disparate. Así que esa es más o menos la situación que hay con respecto a eso.
¿Cómo está la situación internacional en cuanto a los cultivos, los cereales, cómo están?
La situación internacional aparentemente estaría favorable, en el sentido de que hay sequía en Rusia y en la parte de Europa del Este, no así en el Oeste, donde hubo inundaciones que sí. las hemos visto por la tele. Pero tanto la sequía como esos excesos de agua, sobre todo las sequías, son perjudiciales a las producciones de esos países, y eso creemos que va a favorecer los precios, se van a mantener o mejorar los precios actuales de lo que podría ser trigo, cebada. También persiste la sequía en parte del sur de Brasil, que es la que está haciendo que el Paraná no tenga agua. Uh-huh. Es una sequía que ya tiene un año, no es algo cortito, es de hace tiempo, y todavía persiste de alguna manera, y eso también ayuda a que, o empuja a que otros cultivos, como puede ser la soja o el maíz, puedan mantener los precios, o que sean buenos los precios. Así como fueron las heladas, que todavía hoy está habiendo alguna, en el Planalto brasilero. Ellos tienen maíz en estos meses lo que llaman la safriña, que es el maíz de invierno. Han perdido muchas hectáreas por esto. Es una macana para esos productores, pero bueno, a la larga al productor argentino lo beneficia. Y también se está dando, ya dentro de la Argentina, la sequía del norte argentino. Es muy marcada, a tal punto que la siembra de girasol de ellos ya prácticamente para todo el norte pasó. Son pocas las localidades que pudieron sembrar, y con malas condiciones. Y gran parte de la región no pudo sembrar girasol. Esto de alguna forma va también empujar el precio del girasol para el resto de los productores de la zona de la pampa húmeda, que ahora con esto tenemos todos húmeda y vamos a poder sembrar.
O sea que vos crees que todos los precios, de una u otra manera, un poco se van a mover hacia adelante, se van a hacer favorecidos.
Creemos que van a mantener o hasta podrían mejorar algunos. Uh-huh. El maíz y la soja son los que generan dudas, porque en estos últimos meses venían, o el último mes venían, sobre todo la soja, perdiendo precio.
Sí.
Y no se explica muy bien por qué, porque los stocks mundiales más las producciones mundiales actuales desde el punto de vista climático darían a pensar que tendría que mantener o subir. Uh-huh. Entonces no se entiende bien qué es lo que está influyendo en los mercados, si son los grandes fondos de inversión o qué otra cuestión que no estamos viendo, o quizá en los próximos meses veamos que se convalida lo que pensamos nosotros y el precio por lo menos se recupere y sea bueno.
Precios, pero en lo que tiene que ver con insumos, ¿hay movimientos, no hay movimientos? ¿Qué se espera ahora con este tema de que el dólar empezó a dispararse un poquito? Estamos hablando del blue, pero de una u otra manera, siempre por atrás, por delante, por el costado, se mete e influye en precios.
Sí, seguramente. Los insumos en general están manteniendo el precio del año pasado. Pero sí hubo una suba muy importante, terrible, terrible diría, en todo lo que es fertilizantes, glifosatos, 2,4-D y alguna droga más que no me estoy acordando ahora, que son los productos en realidad más usados, ¿no? Uh-huh. En esos productos que son los más usados, sí hubo aumentos. Estos aumentos se deben a factores externos, mayormente, y algunos a factores argentinos. Los fletes en Argentina subieron mucho. Primero, por la falta de seriedad del país. Yo creo que esto ya lo comenté otra vez, a raíz del paro de diciembre pasado en plena cosecha de fina, que duró más de un mes y nadie intervino para que se levante, eso generó millones y millones de dólares de pérdida a las navieras, a los exportadores.
Sí.
Y entonces decidieron que o no vienen a Argentina o si vienen cobran un flete más alto para resarcirse o para estar cubiertos por si suceden esas cosas, que desgraciadamente suceden. Entonces los fletes a la Argentina son más altos por esa razón. Ahora encima, también ya por un factor que no es culpa de nadie, que es la bajante del Paraná, también se encarecen más. Y eso termina repercutiendo en los precios de los fertilizantes, sobre todo de algunos productos también. Pero ya te digo, como resumen, fertilizantes, glifosato, 2,4-D y alguna droga más han subido en dólares significativamente. El resto mantiene medianamente lo del año pasado.
Por último, ¿qué se está viendo? Si es que estás viendo alguna plaga.
A ver, algo novedoso me parece que no. Lo que sí recordar, que con esta humedad van a empezar a aparecer los hongos en cebada y en trigo. Tener especial precaución con la ramularia, que es una enfermedad difícil y que no perdona. Para la siembra de la gruesa, estar muy atentos a la cortadora, que con estas condiciones seguramente también va a estar presente. Y para lo que sería este próximo mes sería lo que hay que estar atento. Más adelante habrá otras cuestiones, pero no estoy pensando mientras hablo si hay alguna cosa novedosa, pero me parece que por suerte no.
Muchas gracias, como siempre, Walter.
Gracias a ustedes.